Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
¡Hey! Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy tenemos un episodio interesante, un ejercicio divertido, quiero decir, porque vamos a ver qué jugadores están un poco cariñosos o caros de acuerdo a su ADP. Y seguro va a haber polémica, estoy seguro, porque antes de empezar el episodio estamos hablando de que esta es la época donde algunos de nosotros vemos a los jugadores con mucho cariño y otros de nosotros ven a los jugadores con muy poco cariño. Entonces va a estar interesante este ejercicio. Y sin más preámbulos, vamos entrando los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, manada? Muy bien, muchas gracias. Listo. Espero que lo de cariñosos sea en sentido figurado, es decir, que estén caros y no que Correcto. Se pongan cariñosos los jugadores, porque entonces yo aquí apago el micrófono y me voy.
Yo depende.
Depende de qué jugador. Sí, Jimmy Garoppolo se pone cariñoso con Yaquita y no hay problema.
De aquí, puro. Y luego fíjate. Y Yaka se queja de que mucho amor y no sé qué, y luego sale y le sale su lado más amoroso.
Está bien, güey, a ver.
Sí, no, me queda claro, qué bueno, me da mucho gusto.
Y ese lado amoroso es simplemente por atracción física, güey. Lo cual, como debe de ser, con mi Jimmy G y un par más, güey. Entonces.
Un par más. Va, mira. ¿Quién es ese par, Yaka? ¿Nos puedes dar algún spoiler de quién es ese otro par?
No.
O tendrías que revisar en dev charts y demás a ver quién.
Tengo que revisar Instagrams.
Ah, ok. Está bien.
Mau, ¿y si sales corriendo, por dónde te pueden conseguir, papá?
A mí, siempre, aunque salga corriendo, con el celular en la mano, me tienen en @mgutierrezNFL.
Muchas gracias. Señor Chato Romero, que no entró en la discusión de amor y desamor y de jugadores guapos y no tan guapos. ¿Cómo estás tú, papá?
Es que yo creo que no hay discusión, güey. La discusión viene ahorita más adelante y estoy muy bien. Ya ahorita todo es zen, güey, todo es maravilla, todo es amor. Es más, ya todo es amor. Ya, después, como Rigo, también todo es amor. Vamos a ver qué pedo con el desamor y con la no guapura.
Se nota que Chato ya acabó su draft del Scott Fishbowl.
Sí, así es. Tú ya vas como que ya llegaste a la ronda 5, Mau, 6, ¿o qué?
Pero además, no podía saberse que la división Bombarly sería la más relax y la más lenta, ¿estamos sí. de acuerdo?
O sea, digna.
Es como, ¿a quién nos sorprende, no? Ajá, tal cual. Vamos empezando la ronda 14.
No, pues ustedes van más adelantados que yo y me imagino. Yaquita, ¿tú cómo vas? Porque nosotros todos empezamos el mismo día. Yo voy por la
La madre. Ahora sí que me recuerdan, creo que se me acaba. Seguro ya se me fue un pique en la satélite, güey.
Chato, ¿qué pasó? ¿Ustedes en cuál van, Adrián?
Yo Yaka. En la 7. A ver, ya te confirmo a ver si.
Güey. Alguna.
Ah, no, bueno.
¿Tú cuál, Maquillita?
Yo en la 20.
Ah, ya, rápido.
Ah, no, perdón. Voy en la 15. Bueno. No he hecho mi pick de la ronda 15, pero ya por la 15 por lo menos.
Ya se le acabó el reloj a Adrián, pero ¿qué le hace?
No, yo dos picks antes pongo mi pre-draft, así con los jugadores, y mis picks no duran bien. Ni un minuto. O
sea, fíjate que no me gusta usar el listado de pre-draft de My Fantasy League.
A mí tampoco.
No me inspira confianza.
Ah, a mí me ha funcionado, pero lo hago dos picks antes, o sea, ya veo lo que agarraron, estudio bien, y dos picks antes... Queda mi P-Draft Selection hecha, para que no sea yo el que le tengan que gritar, muévase.
Claro, pero también es de muy mal gusto que te estén acá, o sea, diciendo que ya estás en el reloj.
Bueno, pero puedes entender que la persona que está drafteando ahorita, todavía le quedan 3 horas 48 y tenía 12, cabrón. O sea, dices, güey, neta 12 horas para hacer un pick.
8, ¿no?
No, bueno, 8, sí, ahorita 8 y en la noche va a ser 12. Ajá. Uh-huh. Entonces, 5 horas para hacer un pick, como que también. En algún momento tienes que ir al baño, cabrón.
Bueno, para eso está el.
Pero,
hace 8 horas, güey. O sea, si quieres
jugar 8 horas, tómatelas. Entiendo lo del baño, pero yo en My Fantasy League no haría un pick en el celular, pero ni por error.
Bueno, eso es cierto. Tienes todísima la razón. Yaquita, de los amores y de los jugadores que no has dicho que vas a decir, ¿por dónde te pueden seguir? Y saludes a su gente, señor.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Digo, ya estuvimos platicando un ratito por acá. Me pueden seguir como saben en JR Yaca para hablar de amores, de jugadores guapos. No, jugadores guapos no, solamente hay una guapura que es Jimmy G, lo digo casi siempre. Del satélite del Scottish Bowl, como dije, voy en la 20, y es la división Pearl Jam. Y ahorita que
decíamos
de Bob Marley, o sea, creo que al final sí va muy en sentido con el músico o el artista o la banda que te toca. Chatito era Foo Fighters, ¿no?
Simón.
Entonces es ahí rock, rapidez, el grunge, la chingada, y Bob Marley, pues sí, güey, todo relajado y... Y otras cositas, entonces
Sí.
Muy a tono, güey.
Exacto. Elevándose para tomar decisiones, ¿no?
Correcto. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Twitter por Roald Panseque, que si quieren saber los picks del Scottish Bowl y la discusión que vamos a tener hoy y cualquier otra cosa relacionada con fantasy o no, ahí me pueden seguir. ¿Y el ejercicio cómo lo vamos a hacer? Primero, la plataforma que vamos a tomar en esta ocasión para poder determinar el ADP es la plataforma de Fantasy Pros, y por la sencilla razón que Fantasy Pros tiene un mezcladito, tiene tres plataformas donde se hacen mock drafts, y entonces pues creemos al día de hoy que es la más confiable. La verdad, antes usábamos Fantasy Football Calculator, pero últimamente como que ese ADP no ha estado muy muy kosher, muy bien.
Entonces, uy, güey, perdón, güey.
No, pues sí, habríamos dicho. No.
Uy, güey.
Bueno.
No, el ADP kosher. Ya, hay titulado. Ya.
ADP kosher.
Lo que pasa es que es un consenso de tres plataformas, entonces por lo menos equilibra un poquito más. Es consenso de Yahoo, Fantrax y Fantasy Football Calculator para HappyPR.
Y ahí podemos, digo, a medida que se va acercando la temporada de drafting, Fantasy Football Calculator como que va nivelando el ADP con las otras. Pero bueno, arbitrariamente los cuatro elegimos esta plataforma y es la que vamos a usar como ADP, y el método de puntuación va a ser Half PPR, como siempre lo decimos por acá. Y el ejercicio va a ser de la siguiente manera. Vamos a ir rondas, ¿no? 12 picks por 12 picks, y vamos a determinar si hay algún tipo de jugador que está fuera de lugar por muy caro. Los jugadores que tengan mucho valor será de otro episodio, pero en este episodio vamos a hablar de los jugadores que creemos que están caros. Y empezamos entonces con la primera ronda. Y nos vamos. Primer pick: Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Derrick Henry, Alvin Kamara, Saquon Barkley, Jonathan Taylor, Zeke Elliott, Nick Chubb, Tyreek Hill, Travis Kelce, Aaron Jones y cierra Davante Adams. A ver, Yaquita, usted que antes de empezar el episodio dijo que tenía como 80,000 jugadores... que no le gustaba. ¿En la primera ronda hay alguno que tú consideras que está fuera, que debería estar fuera de la primera ronda?
No como tal fuera de primera ronda, pero ahorita también les decía antes de entrar al aire que estoy en la época del año en la que muchos jugadores me cagan, y de aquí me voy hasta diciembre. Y no sé, o sea, no creo que la primera ronda en cuestión de jugadores está bien establecida, esos 12 SMS en ese ADP de primera ronda. Pero para mí Alvin Kamara en el 1.04 sí me parece un poquito caro. Ya lo analizamos, no me acuerdo cuándo, algunas mencionamos algo sobre Alvin Kamara. Y a mí me parece un jugador que representa cierto riesgo por la situación, por el quarterback, en caso de que Taysom Hill sea el quarterback titular ahí por capricho de Sean Payton. Me parece que representa poca confianza para Alvin Kamara, por lo que vimos en esos 4 o 5 partidos de 2020 donde Taysom Hill tomó el mando, y vimos ya lo que fue Alvin Kamara en esa ofensiva bajo esas circunstancias. Entonces, para mí Alvin Kamara en el 1.04 representa riesgo, para mí está caro, yo no me lo llevaría en el 1.04, preferiría antes a otros jugadores.
Ok, pero ¿estás de acuerdo? Y vamos, la primera ronda es la ronda donde más impacta, o a medida que vamos bajando de ronda, menos el impacto de un lugar a otro, ¿no? Pero la primera ronda sí impacta decir que Alvin Kamara está en el 4 o está en el 8, ¿no? Por así decirlo. Entonces, Chato, ¿tú estás de acuerdo que Alvin Kamara está muy caro en el 4?
Estoy de acuerdo. No necesariamente muy caro, güey. Yo creo que en el rango de probablemente del 4 al 8, ese argumento lo puedes hacer para cualquiera de los jugadores que están ahí, desde mi punto de vista. Todos plantean interrogantes que probablemente McCaffrey y Dalvin Cook no tienen. Y plantean interrogantes que los que tienes disponibles a finales de la ronda por ADP, ya no es tanto que no tengan esas mismas interrogantes, sino que es lo que todos consideramos o el ADP nos está dictando que te va a sobrar. Para mí, tanto Ezequiel como Jonathan Taylor, como Saquon Barkley y Alvin Kamara tienen, y puedes meter a Derrick Henry incluso ahí, tienen interrogantes que te pueden decir, puede salirme un pick muy caro comparándolos entre ellos. Uh-huh. Sí, entiendo el riesgo que dice Yaquita, independientemente del quarterback, sí creo que podría ser más benéfico para Alvin Kamara que James estuviera en la posición, pero yo creo que es un riesgo que tienes que correr, y Alvin Kamara, pues, sabemos lo que puede hacer con la bola en las manos. Lo que necesita es tener el balón. Entonces, sí tiene un riesgo. No me parece que esté fuera del rango de los otros 4 o 5 que mencioné.
De acuerdo. ¿Tú, Mau, quieres agregar algo o estás de acuerdo?
No, totalmente de acuerdo. De hecho, Alvin Kamara era uno de los jugadores que tenía yo también en mi lista. Los números son evidentes. El bajón con y sin Breeze, especialmente en los números por aire y en su utilización aérea, y con Tyson Hill todavía son peores. Así que sí, es un riesgo que quizá habrá que tomar, pero de la primera ronda es quien tiene ese mayor riesgo. Siento a los demás un poco más seguros.
A mí el otro que hoy estamos grabando este episodio, un 14 de julio, el otro que me creo que puede tener un riesgo y que tal vez si hoy estuviera drafteando en una liga redraft, no Dynasty, uh-huh, es Davante Adams.
Sí, obvio.
Por todo el tema de Aaron Rodgers, ¿no? No por el jugador, no por lo que ha sido. Davante Adams, viendo sus números, ha sido un monstruo. El wide receiver 1 en puntos fantasy por partido las últimas 3 temporadas. O sea, Davante Adams no me preocupa en lo más mínimo. Pero como hoy no está clara la situación de Aaron Rodgers,
creo que... ¿A dónde crees que se vaya Aaron Rodgers?
¿Perdón?
¿A dónde crees que se vaya Aaron Rodgers?
No lo sé. Creo que a lo que voy con la situación de Aaron Rodgers es que, y después de esta semana hubo otra vez, ¿no? Revive la novela de Aaron Rodgers con las preguntas en el torneo de golf que fue, y no sé, en un par de semanas decidiré mi futuro. Y por el otro lado está claro que Green Bay tiene el sartén por el mango en cuanto a la situación del contrato de Aaron Rodgers. Entonces, hay un tema ahí, como la mayoría, 99.999% de los problemas en las relaciones es un tema de egos, cabrón. Y están ahí, ¿no? Aaron Rodgers no tiene la capacidad de poder seguir otro equipo. Nada más tiene la capacidad de no presentarse o de retirarse, ¿no? Y Green Bay deberá tomar una decisión. Si tienen chance, escuchen la entrevista de Chris Collinsworth con Adam Schefter. Porque los dos tienen como que una óptica. Collinsworth como que tiene la posición de Green Bay y Schefter la posición de Aaron Rodgers, ¿no? Donde si la verdad los dos se ponen en una situación de trancar el juego, no juego. Aaron Rodgers dice, pues yo no juego. Y Green Bay dice, pues no juegues, güey. Pues los dos salen perdiendo al final del día. Entonces habrá que ver ahí cómo terminan negociando, porque lo que... Y ahí sí los dos están de acuerdo y yo estoy de acuerdo con ellos. No es un tema de dinero. Es un tema de una relación ya rota entre la dirección de Green Bay y Aaron Rodgers. Entonces, al final del día, hoy no está tan clara la situación de Aaron Rodgers, por eso creo que Davante Adams pudiera tener un poquitito de riesgo. O sea, tal vez preferiría agarrar a Austin Eckler, que ya está en la segunda ronda, antes que a Davante Adams. Pero quitando eso, yo creo que Alvin Kamara se merece estar en la primera ronda. Y como dice Chato, cualquier argumento es igual. Creo que a favor de Kamara, o podemos tomar la narrativa que Tyson Hill entra a la mitad de la temporada con una lesión, no diseñaron y Sean Payton no tuvo una pretemporada para poder alinear las cualidades de Kamara con las de Tyson Hill y desarrollar una mejor ofensiva, pues sabiendo el talento de Alvin Kamara, ¿no? Si quieres pensar eso, entonces creo que Alvin Kamara merece ahí. Si crees que puede haber un riesgo, que como dice Yaquita, que también es una opción muy viable, entonces agarra tal vez a un Jonathan Taylor, un Zeke Elliott. A mí tal vez me presenta un poquito de riesgo Saquon Barkley con la noticia de que todavía no está comentando su disponibilidad en semana 1, considerando que se operó en octubre. Entonces, el tema de la salud de Saquon Barkley también hay que ver ahí qué onda, ¿no? Pero para mí son esos dos running backs los que están ahí, los que están en pues que tienen la interrogante. Al final del día es Christian McCaffrey y Dalvin Cook lo seguro, y de ahí para abajo todos tienen peros. Vámonos entonces con la siguiente ronda. La siguiente ronda es Stephon Diggs, Austin Eckler, Cam Akers, DeAndre Hopkins, Antonio Gibson, DK Metcalf, Patrick Mahomes, Najee Harris, Joe Mixon, Calvin Ridley, AJ Brown, perdón, y Justin Jefferson. A ver, Mau,
¿hay alguno aquí? Esta tiene que ser por consenso, güey, pero bueno, perdón, dale.
Para mí es Patrick Mahomes.
Pero sí. Es que también, a ver, sí, a su ADP sí, pero en posición,
yo no
veo riesgo de boss.
No. No,
para nada. O sea, más bien, no es un riesgo de bust, sino es, pues, no elegir quarterbacks tan pronto en un draft, punto.
Ajá, exacto.
De acuerdo.
Tu ADP, como el quarterback 1 no está mal
tomar. Exacto.
Como el quarterback 1 en ronda 2, a mediados de ronda 2, sí. No, gracias.
Sí, por eso hablamos en este episodio que eran los jugadores caros, para no entrar, que si claro. Vale o no lo vale,
okay,
¿no?
Ok, ok.
El ADP de Mahomes, en la mitad de la segunda ronda, a mí se me hace caro.
No, gracias.
No, gracias. ¿Y aquí está?
También, perdón, ¿quieren ahondar en Pat Mahomes?
Dale.
No, yo no.
No, Mahomes lo pregunto porque quiere ahondar en otro.
Si no, para irme a otro.
Es correcto.
Exacto.
Dale.
Más.
Me gusta muchísimo Najee Harris, pero también creo que conlleva mucho riesgo. Hemos visto en muchísimos años cómo los running backs novatos les cuesta la adaptación y por más volumen que proyectemos para Najee Harris, está el riesgo de que no cumpla con las expectativas en su primer año y además teniendo una línea ofensiva tan mala como la que tiene Pittsburgh, me parece que sí es un riesgo aquí. Preferiría sin duda a Joe Mixon, incluso a Calvin Ridley, hacer el reach, entre comillas, que aquí ya no sería en ese rango, por Clyde Edwards-Helaire, ¿no? Entonces,
George Kittle.
Sí, no estoy tan seguro de Najee Harris. Tiene un techo bastante alto, pero creo que también conlleva mucho riesgo y no es algo que sea deseable con tu segundo pick en un draft.
De acuerdo, para mí running back 13 es un ADP, bueno, no solo ADP, sino un ranking caro. Creo que Najee Harris debería estar en los 15 porque para mí debería venir antes Joe Mixon y Clyde Edwards-Helaire, por lo menos, ¿no? Tú, Yaquita, que eres el truther de Najee Harris.
Yo digo, analizando la segunda ronda fuera del quarterback que ya mencionaron, yo la verdad es que no veo a nadie caro, la verdad es que todos me gustan donde están. Y yo con Najee Harris entiendo la preocupación de Mau, pero me parece un tan buen jugador que creo que se puede sobreponer a esa debilidad de la línea ofensiva. Hay tan pocas otras opciones y ya hemos analizado Pittsburgh y lo que me digan. A mí Najee Harris me gusta. Creo que la segunda ronda es un buen valor para él. Me preocuparía si hubiera un mayor hype en un corredor novato y que estuviera posicionado en primera ronda finales. No lo está precisamente por la línea ofensiva. Creo que si Pittsburgh tuviera una buena línea ofensiva, tal vez veríamos a Najee Harris más arriba. Pero lo que me representa y ese riesgo que menciona Mau, yo la verdad es que estoy dispuesto a pagarlo.
A tomarlo, ¿no?
Sí.
Ok, ¿tú, Chato?
Entiendo también el riesgo que conlleva el running back rookie con una mala línea ofensiva. Y en ese sentido sí creo que podría estar un poco caro Najee Harris. Yo también estoy dispuesto a correr el riesgo. Incluso estoy dispuesto a correr el riesgo hasta un poquito más alto que el ADP que trae. Estoy dispuesto tal vez un poquito más alto que el ADP que trae Najee Harris. Yo lo tengo rankeado un poquito abajo, pero... No me asusta tanto el tema de la línea. ¿Pero qué de Clyde?
No, entre Clyde Edwards-Helaire, que está en la tercera ronda, y Najee Harris, ¿a quién preferirías tomar, Chato?
Así, en un vacío, yo creo que a... Creo que prefiero a Najee Harris.
Yo prefiero a Clyde Edwards-Helaire. Digo que ya pueden imaginarse un jugador de lo que va a estar en buen precio para ese, uh-huh, para ese episodio.
Pero por nada, güey. O sea, a mí también Clyde Edwards-Helaire me encanta el upside. Uh-huh. A Najee Harris lo que me encanta es el piso por la vía terrestre, sobre todo.
Por volumen, ¿no?
Sí.
Por volumen, sí, por volumen.
Y en teoría líder indiscutible ese backfield, 3 downs, o sea, sí, claro.
Y entendiendo que las líneas ofensivas impactan la producción fantasy y si puedes encontrar de alguna u otra forma, no les voy a decir que una correlación, porque no existe una correlación que sea más significativa que el volumen mismo. Si así fuera, pues a mí me preocuparía más Christian McCaffrey, porque creo que la línea ofensiva de Carolina es peor que la de Pittsburgh.
Y la de Minnesota también, güey.
La Minnesota también es una porquería.
No, pero a ver, estamos hablando de dos running backs con talento generacional. No pongamos a Najee Harris en ese tier, por favor.
No. Por eso estoy diciendo, la línea ofensiva impacta, pero no es lo que más se correlaciona con.
Estoy de acuerdo con eso, sí.
Christian McCaffrey va a tener más volumen terrestre probablemente que Najee Harris, y sin duda va a tener más volumen aéreo que el running back que me digan en la liga. Entonces, ese volumen puede sobreponer una mala línea ofensiva. Es el talento de Christian McCaffrey hace que se pueda sobreponer una línea ofensiva. Pero a lo que voy es que la línea ofensiva no lo es todo. El volumen sigue siendo el indicador que más se va a correlacionar con el resultado de puntos fantasy de un jugador. Sí, por supuesto que me preocupa Najee Harris. Y en ese sentido también me preocuparía un poquito Joe Mixon, por ejemplo. O sea, la línea ofensiva de Cincinnati, aún mejorada, sigue siendo del peor tercio de la liga.
Sí, de acuerdo.
¿No? De acuerdo. Pero sí, yo la verdad es que en las primeras dos rondas es difícil encontrar algún jugador que con claridad puedas decir está demasiado caro.
Y la tercera ronda debería ser como una segunda ronda extendida ahorita que estoy viendo los jugadores, porque para mí todos deberían estar en la segunda ronda, excepto uno que otro. Vamos a la tercera ronda. Empezamos con George Kittle, después Clyde Edwards-Helaire, J.K. Dobbins, Darren Waller, Josh Jacobs, Michael Thomas, DeAndre Swift, Miles Sanders, Keenan Allen, Josh Allen, Terry McLaurin y Chris Carson. A ver, chatito, ¿hay alguno aquí que te brinque, que dices, uy, este está muy caro, este ADP está muy alto, de tercera ronda? Me imagino que va a ser el quarterback otra vez, ¿no? Josh Allen en tercera ronda, pues vuelve a ser...
Claro, sí, exacto, o sea, aplica lo mismo que para Mahomes, pero creo que eso lo podemos obviar. Otra vez, en cuestión de posición, no está mal llevarte a Josh Allen como el quarterback 2, pero tampoco creo que debas pagar una tercera ronda en una liga tradicional, ¿no?
Viendo a Josh Jacobs como el running back 17 en el pick 29, no, gracias.
Ajá, es el que me brinca a mí, ¿no? Tal vez no pueda la tercera ronda, pero sí está caro como running back 17.
Sí, sí está caro.
Josh Jacobs tenía con ADP un poquito más bajo, pero viéndolo así, ¿no?
E incluso, o sea, Josh Jacobs contra la posición, encima de DeAndre Swift, por ejemplo, bajo ninguna circunstancia, encima de Chris Carson, tampoco.
Y de Miles Sanders, tampoco. Yo creo que Miles Sanders...
De Miles Sanders, no sé.
Yo prefiero draftear a Sanders. Creo que...
O sea, pero yo a Swift y a Carson los veo mucho más dominio y control de ese backfield.
Y en ADP ves a Michael Thomas un puesto antes que Josh Jacobs, no lo piensas. Ríes, o sea, le das clic, pero en 3 segundos.
Sí, claro. Thomas le doy clic antes que J.K. Dobbins y que Darren Waller.
Yo ¿Qué pasó, Yequita?
Tengo a 3 jugadores en esta ronda.
Venga, papá. Ándale. J.K. Dobbins el primero, ¿no, Yequita?
J.K. Dobbins el primero. Carísimo.
Carísimo.
Tercera ronda.
Josh Jacobs y Miles Sanders. La verdad es que creo que tanto J.K. Dobbins como Miles Sanders están en una situación un tanto similar, y todavía me parece peor la de J.K. Dobbins, y ya lo hemos platicado y ya lo analizamos cuando tocaron a los Ravens. La verdad es que viendo esto, prefiero llevarme a Chris Carson, que está al final de esta ronda, que me representa una mayor certidumbre en cuestión de volumen, que sin competencia también en el backfield, que lo que puede tener J.K. Dobbins y Miles Sanders con un plan de juego que va a pasar mucho por las piernas de su quarterback, porque hay otros complementos dentro de ese backfield y porque están caros, en mi punto de vista.
No, y viendo, obviamente esto es resultado de la horda de running backs que se van, pero la tercera ronda se llama tu ronda para agarrar tu wide receiver 1 si te llevaste 2 running backs al principio. O sea, el valor de los wide receivers en esta ronda es una belleza. Michael Thomas, Keenan Allen, Terry McLaurin, Allen Robinson, que se va hasta la cuarta. O sea, por favor, en la tercera ronda es la ronda del wide receiver y te haces de tus 2 running backs en las 2 primeras. Y ya te olvidas de lo que tú dices, Yaquita, de J.K. Dobbins, o de un Josh Jacobs, o de un Miles Sanders.
El tema es que no alcanzan los running backs para todos en las primeras rondas. Acuerdo, y es precisamente donde empieza el dead zone de los running backs. Yo creo, no sé si estemos todos alineados, pero para mí el dead zone empieza después del running back. Para mí, después del running back 15.
¿Cuánto
sí, Para mí sí.
Para mí también.
Con DeAndre Swift ahí, Chris Carson.
Chris Carson, sí, ahí.
Creo que Chris Carson y DeAndre Swift se podrían colar. Se podrían colar al...
O sea,
al...
15 más 2.
Ahora, el 15 más 2, si quieren. Okay. Pero creo que el costo de oportunidad de tomar a wide receivers ahí es muy interesante. Es brutal. O sea, en ese sentido, creo que los running backs de tercera ronda o de mitad de tercera ronda en adelante, uh-huh, podrían ser todos picks caros.
Lo que dice Jacob.
Sí, exactamente lo que dice Jacob. Pon tú, tal vez hasta desde J.K. Dobbins, ¿por qué no en ADP? O sea, yo prefiero llevarme a Michael Thomas, que está después en ADP, Keenan Allen, Terry McLaurin, Allen Robinson, el que tú quieras, me llevo cualquiera de esos cuatro wide receivers antes que cualquiera de esos running backs.
Claro, son caros por costo de oportunidad.
Correcto.
Totalmente.
Sí, no que no vayan a terminar como un running back 2 la temporada en generación de punto fantasy, pero contra el valor que te da un Michael Thomas, pues sí está muy caro. O sea, con esa lógica voy totalmente de acuerdo. Y...
Pero al revés, a ver, supongamos que fuiste por Tyreek Hill y en la vuelta Calvin Ridley, perdón, pero Chris Carson, obviamente,
ah, sí, claro,
y pudieras ir también por Michael Thomas como tu tercer wide receiver y sería un inicio increíble y después arréglatelas para los running backs. Pero creo que mucho depende de cómo estemos dispuestos a construir nuestro roster con las decisiones que tomemos en las dos primeras rondas.
Claro.
Y creo que por eso es interesante este ejercicio, para que la gente cuando haga el draft vaya entendiendo las repercusiones que tienen sus decisiones en los picks anteriores, ¿no? O sea, no te puedes decir, si tus primeros tres picks fueron Tyreek Hill, Calvin Ridley y Michael Thomas, pues no puedes esperar que tengas un cuerpo de running backs interesante o competitivo. Vas a tener running backs con muchas interrogantes, pero es el precio que pagas por llevarte esos tres wide receivers que pueden ser elite. Uh-huh.
Claro.
Va. ¿Algún otro que no les guste aquí en la tercera ronda? Creo que, aparte de eso, hay mucho valor también en la tercera ronda, pero vamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Vámonos
sí.
Con la siguiente ronda. Otra joyita que empieza en la cuarta. Allen Robinson, David Montgomery, Mike Evans, Julio Jones, Kyler Murray, Chris Godwin, CeeDee Lamb, Amari Cooper, James Robinson, no Anderson Mau, Robinson,
uh-huh,
Miles Gaskin, Adam Thielen y Kareem Hunt. A ver, Yaquita, échanos otro aquí que no te guste.
No sé si no me gusta, pero quise poner aquí a Adam Thielen. No estoy ya tan a bordo con lo que he visto de Adam Thielen en las últimas temporadas, sobre todo en la anterior. Creo que Justin Jefferson seguirá siendo, evidentemente, el wide receiver número uno. Eso no hay discusión. Creo que seguiremos viendo un volumen muy, muy, muy cabrón de Dalvin Cook. Dalvin Cook también es esa arma dual donde participa en el juego aéreo. Y Adam Thielen en el 4-11, finales de la cuarta ronda, me parece un poquito caro.
De acuerdo. ¿Crees que debería estar sustituido Adam Thielen con tal vez cualquiera de los dos Rams, ¿no? Un Robert Woods o un Cooper Kupp o incluso un Diontae Johnson, Jacka?
Sobre todo Robert, exacto. Robert Woods y Diontae Johnson, sobre todo, creo que representan un mucho mayor valor y volumen y deben estar posicionados en esa cuarta ronda y por eso Adam Thielen me parece caro, tal cual.
¿Estás de acuerdo, Mau?
Sí, de acuerdo. Yo Adam Thielen probablemente sea uno de los jugadores que ni siquiera vaya a voltear a ver.
Ok. ¿Chato?
Adam Thielen creo que debería estar considerándose fuera del top 25, güey, de wide receivers. Y, uh-huh, y sí, como tal, se está yendo como el 18. Creo que es uno de los que podríamos voltear a ver como con banderita roja de aguas con lo caro, ¿no? Yo en realidad tengo a Adam Thielen rankeado como un jugador de finales de quinta ronda, güey. Entonces sí, a mí me parece de los bastante caritos de esta cuarta.
Yo voy de acuerdo también, Adam Thielen se me hace caro a finales de cuarta y el otro que también se me hace caro es James Robinson por la competencia que ya tiene con Travis Etienne y ser hijo o víctima de las patrañas de Urban Meyer, aunque hoy haya salido un reportaje que va a ser el martillo y lo que quieran, ¿no? Pero creo que James Robinson sigue estando caro en cuarta ronda. ¿Cómo lo ves tú, Yaquita?
Estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, en el último mock que hice con
¿El abuelo?
Que, no, el abuelo participó, de hecho, en este mock draft. Muchas personas más que nos escuchan. Jen Robinson se fue hasta la octava ronda, por ejemplo, güey. Que...
Está perfecto ahí. Ahí es donde hay valor.
Exactamente, porque, por ejemplo, se fueron antes, una ronda antes, Michael Carter, Damien Harris y Raheem Mostert, que me gustan más. Y James Robinson se fue en el mismo ADP, en este mock, que Melvin Gordon y Ronald Jones, que me parece que está bien.
De acuerdo. ¿Tú, Mau, estás de acuerdo con James Anderson?
Bien, James Anderson es como si llegara a un lugar una persona con el jersey de los Ravens y se encontrara con 11 fanáticos de los Steelers. Obviamente voltearían a decirle: tú aquí no perteneces. ¿Qué demonios está haciendo ahí James Robinson?
El frijol en el arroz.
Absolutamente nada. No tiene ninguna lógica. Es más, ese probablemente debería ser el lugar de Travis Etienne.
¿Cuarta ronda?
Sí, como running back 22, running back 20 23.
Bajos. Ajá, totalmente. Sí. Totalmente. Yo no, dentro de mis rankings, en el top 100, o sea, tradúzcase las primeras 8 rondas y media, no tengo a nadie tan abajo en mis rankings en comparación contra ADP como James Robinson.
Sí, sí, sí.
O sea, yo lo tengo ahorita en el overall en el 86, 41 puestos abajo de ADP.
40 lugares de diferencia. De acuerdo.
Y bueno, luego James Robinson, a ese precio, por favor, ahórrenselo a toda costa, ni lo busquen.
De acuerdo, yo lo tengo como mi running back 28.
Y hay otro ahí que tú tenías, que habías comentado antes de empezar el episodio, ¿no, Chato?
¿Está en ese, en el ADP todavía?
Sí, como wide receiver 13. Uh-huh. ¿Qué hace ahí Dios, también?
Dios mío. Ah, sí, claro. Creo que Mike Evans está, digo, un poquito caro, ¿no? Tampoco está a niveles James Anderson, güey. Mike Evans creo que está... Probablemente sería alguien que me animaría yo a draftear a final, tal vez como el wide receiver 19, tal vez una ronda después. Creo que está un poquito inflado su ADP, aunque también entiendo que al final de las cuentas, por un camino o el otro, Mike Evans podría terminar como el wide receiver top 15.
Y por el talento que trae el cabrón.
Por talento, a mí como jugador me fascina, pero creo que la división de targets y la oportunidad en esa ofensiva debería asustarnos un poco o alarmarnos un poco. No creo que deba estar en la conversación de entrada como un wide receiver top 15, pero tal vez sí como un top 24. ¿No? Se me hace un poco caro para nada, hablando a niveles James Robinson. Sí puede colarse al top 15, sobre todo por la vía del touchdown, pero eso va a ser altamente volátil y difícil de pronosticar.
Va a ser dolores de cabeza como tu wide receiver 2 en un equipo iniciable de tu wide receiver 1.
Yo creo que como wide receiver 2 está bien. Pero aquí está más cerca de un wide receiver 1 que de un wide receiver 2 medio. Entonces, yo Mike Evans creo que también está caro en ese costo.
Sí,
estoy de acuerdo. Está caro. Pero también son esos jugadores que de un año a otro van bajando con razón. El año pasado Mike Evans iba en segunda ronda, finales. Y creo que va a seguir bajando. O sea, creo que Mike Evans se va a estar situando a principios de una quinta ronda, que ahí ya me empieza a llamar más la atención. Creo que puedes su ADP.
Sí, o sea, fue bajando, güey, pero igual terminó como el décimo mejor wide receiver, güey. Uh-huh. O sea, va bajando su ADP porque hay ciertas cosas, el ascenso de Chris Godwin, la llegada de Antonio Brown año con año, que nos empiezan a decirnos, aléjense de Mike Evans o dejen de verlo a Mike Evans como una opción top 8 o lo que fue tal vez del 2016 al 2018, ¿no? Pero el resultado final sí puede ser de un wide receiver top 12.
De acuerdo,
o sea, no por la vía de la consistencia, que es lo que todavía deberíamos estar buscando en este tipo de rondas. No creo que la volatilidad la tenemos que perseguir un poquito después, no dentro de los primeros 15 running backs y wide receivers.
Sí, pero en esa ofensiva Mike Evans, digo, poco probable, pero pero es posible, puede terminar con touchdowns en doble dígito al final de la temporada. Pero ustedes creen, en base a lo que se vio al final de la temporada, no hablemos de semana 10 hasta la 17, que Chris Godwin, que también está en esta ronda, porque además están uno detrás del otro, casi casi, ¿no? Chris Godwin de 15 y Mike Evans de 13 y en el sándwich Julio Jones. ¿Creen que a medida que vaya acercándose a la temporada de drafting, Chris Godwin pase en ADP a Mike Evans, Mau?
Lo veo complicado, pero pudiera suceder, no me extrañaría.
¿Tú, Yaquita?
Creo que no. Creo que van a estar ahí parejitos, pero creo que Chris Godwin va a estar abajo siempre.
¿Y tú también, no, Chatón?
Y coincido. La verdad es que, bueno, desde en mi cabeza, güey, esos cambios en ADP suceden con jugadores que están en situaciones que no sabes qué es lo que hay, güey.
De acuerdo.
O sea, no es como que de repente vamos a menos que, no sé, hubiera una lesión menor y Mike Evans empezar a especular que se puede perder un par de partidos, por decir algo. Pero no es como que la gente que está drafteando no tenga el conocimiento o la idea de lo que está comprando en esa ofensiva. Entonces veo difícil que haya un ajuste de ADP.
De acuerdo.
O sea, en determinado caso, verían los dos bajando un poquito.
Sí, pero van de la mano, pues. Van a estar ahí en tándem, prácticamente, ¿no?
Sí.
Ok, vámonos entonces a la siguiente ronda. Ah, bueno, y nada más aquí, pues, otro que, por lo que hablamos antes, pues, Kyler Murray, de cuarta ronda, ya empiezan los quarterbacks a ponerse un poquito más interesantes. Yo estoy dispuesto a llevarme a Kyler Murray en la quinta. En la cuarta, todavía no tanto. Empezando la quinta, otro quarterback, Lamar Jackson. Después está Robert Woods, Mark Andrews, Dak Prescott, TJ Hockenson, Cooper Kupp, Tyler Lockett, Deontay Johnson, Kenny Golladay, DJ Moore, Russell Wilson y cierra Chase Edmonds. A mí el que me brinca como frijol en el arroz es Chase Edmonds. ¿A ti, Mau?
Chase Edmonds, Kenny Golladay. Digo, probablemente no esté tan caro, pero no me gustaría llevármelo en quinta ronda, sobre todo por las opciones de wide receivers que hay y las opciones de quarterback. Pero sí, Chase Edmonds también es así como, hey, tú aquí no perteneces.
Uy, aquí está.
Aunque tampoco está tan caro, ¿eh?
No, como running back 25. Running back 25, pero prefiero Mike Davis, por ejemplo.
O tal es que vez aquí es donde ya se secaron las opciones de quarterback.
Exacto, exactamente.
Aquí es cuando, señores, se acabaron los running backs.
¿Quién sabe?
Pero bueno, prefiero a Mike Davis y tal vez Miles Gaskin, incluso Raheem Mostert, antes que Chase Edmonds.
¿Tú, es Yaquita? Que ahí no se han acabado los running backs, güey, pero si estás volteando a ver a Chase Edmonds, lo estás haciendo mal. Porque sí. Travis se tiene una ronda después, güey.
Claro.
No se han acabado los running backs, sino que simplemente no está donde tiene que estar. Una de estas cosas no es como las otras. Y es Chase Edmonds.
Javonte Williams, güey. Javonte Williams. Sí, me lo llevaría en quinta ronda feliz de la vida y Chase Edmonds no.
Yo aquí tengo a otros cuatro.
¡Vámonos!
¡Dale, papá!
Me imagino a Yaka, perdón, Yaka. Me estoy imaginando a Yaka en el GIF así de Oprah, de Everyone Gets a Bust, así. Hagan de cuenta.
You get a bust. You get a bust.
You get a bust. You get a bust. Everyone get a bust. Bien, Yaka. Cuatro en una sola ronda.
Otros cuatro
en una ronda.
De oferta.
A ver, para mí está acá Mark Andrews. Me parece que, otra vez también lo platiqué cuando analicé a los Ravens, con la llegada de más receptores, de calidad o no, ya lo veremos, pero para mí Rashad Bateman tiene mucha calidad y creo que se puede posicionar como un wide receiver uno en ese equipo. Con el tiempo lo veremos. Pero al final los Ravens agregaron diferentes armas ofensivas en el cuerpo de receptores que le deberían de beneficiar tal vez a Lamar Jackson con Rashad Bateman, con Sammy Watkins, con el mismo Marquise Brown, con Wallace, con lo que me digas. Y yo creo que Mark Andrews va a ser el principal afectado con todo esto. Además que va a ser un equipo que va a seguir corriendo más de lo que pasa, seguramente. Entonces Mark Andrews me parece caro. El otro es Aaron Rodgers, por lo que hemos estado platicando. Tyler Lockett me parece también carísimo. A mí Tyler
Lockett... No, puede ser. Ya. Me parece
carísimo. Un cabrón que te juega cuatro partidos espectaculares en el año y te lo tienes que llevar en una quinta ronda cuando tienes otros jugadores más abajo. como Deontay Johnson, como Kenny Golladay, que pertenecen a la misma ronda, como DJ Moore, más abajo, Odell Beckham, Brandon Ayuk, T. Higgins, a mí me parece carísimo. Creo que todos estos wide receivers que acabo de mencionar tienen una mucho mayor constancia y estabilidad que lo que te presenta Tyler Lockett.
Claro, estabilidad, ¿no? Falta de estabilidad. Dos temporadas continuas con más de 1,000 yardas y 8 touchdowns y por lo menos 80 recepciones.
Sí, gracias, ¿no? Gracias a
los partidos.
A poquísimos partidos, güey.
Exacto. En quinta ronda puedes tomar ese riesgo de aprovechar ese upside de Tyler Lockett de esos juegos explosivos. Eso es lo que quieres para tu flex.
Prefiero los otros nombres que te acabo de dar, Mau.
Está bien. Está bien. No coincido porque creo que Tyler Lockett está siendo menospreciado a su valor actual.
Creo que gran parte del problema, o es un problema que yo le veo y a mí me causa conflicto, es que al final de un año, al ver las estadísticas y los números y el promedio de puntos fantasy que te da un jugador overall, pero que al final son por 4 o 5 partidos, en su gran mayoría, que lo posicionas como un wide receiver top, no sé,
20,
top
25.
Top 20, por ejemplo. Me parece que es bastante engañoso y bastante riesgoso, güey. Y creo que, en mi punto de vista, ese es el consejo que a mí me gustaría dar a la gente, güey. No porque un jugador termine en el top 20 quiere decir que presenta constancia.
Y la consistencia. Tú hablas de la consistencia que puede producir el receptor, ¿no, Yaquita?
Exactamente. Y por eso es que para mí Tyler Lockett no me gusta, me parece caro. Sí. Porque no me da esa consistencia que...
Lo de DJ Moore lo pudiera comprar, ¿no?
Pero, está la misma
pero de onda. Los demás, o sea, ¿prefieres los 11, 12 puntitos de diario cada semana de alguno de estos nombres?
Ojalá
fuera, que los 6 alguna semana de Tyler Lockett y luego los 33 que te puede dar la semana siguiente y aprovechar, sobre todo si tu liga tiene el desempate a puntos totales. Los puntos de Tyler Lockett sean en una semana, en dos, en tres o cada venida del Papa, no importa.
Ok, pero...
con eso, Mau. Perdón, Adrián. Nada más, creo que eso, en mi punto de vista, te perjudica más a perder más partidos que a los que te pueden dar para ganarlos.
Pero a ver... Mau, los juegos... Dime.
Tal vez aquí para el argumento de Yaka y el podcast, lo caro que puede estar Tyler Lockett. Creo que para mí hay como 3 o 4 receptores que puede ser que sustituyan a Tyler Lockett en esta ronda. Y tú me dirás si sí o si no. ¿Jamar Chase? ¿Está más barato?
Prefiero a Tyler Lockett.
Prefiero a Tyler Lockett.
Ok. ¿Odell Beckham?
Prefiero a Tyler Lockett.
Ok. Y el siguiente sería... Se me está yendo uno. Y T. Higgins, que sería el otro.
Prefiero a Tyler Lockett.
Ok. Ahora sí. ¿Por qué prefieres a Tyler Lockett?
Por lo que he estado discutiendo en los últimos 5 minutos. Creo que Tyler Lockett, o sea, está siendo menospreciado. Es uno de los targets favoritos de Russell Wilson. Y sabemos que Russell Wilson es uno de los quarterbacks más certeros que hay en la NFL. Y que va a seguir buscando a Tyler Lockett. Es decir, es increíble que pongamos a Tyler Lockett como el wide receiver 20 bajos. Y digamos que está caro cuando viene de 2 temporadas consecutivas con más de 1,000 yardas.
El mismo argumento de Mike
Evans. En los últimos 3 años. ¿Y Mike Evans dónde está?
Por eso digo,
¿eh? Estaba caro como el wide receiver 13. Pero como wide receiver 20, Mike Evans, no me digas que no lo quieres.
No.
A Tyler Lockett, perdón, unos puestos más arriba, no tendría ningún. O sea, me parece que es un wide receiver 2 alto con upside semanal por esas semanas. De explosivas que hemos estado hablando, ¿no? Pero en los últimos 3 años, Tyler Lockett es top 10 en targets, en recepciones, en yardas recibidas, en touchdowns. Como voy a recibir 20 y tantos. X.
De esas 1,000 yardas que mencionas, Mau, el 30% las consiguió en 2 partidos Tyler Lockett.
Es que yo creo que eso ya lo dejamos claro, güey. O sea, el
argumento... No me importa cómo las consiga.
Exacto. Es que yo creo que a eso va todo el punto. O sea, y aquí estamos viendo dos posturas completamente o diametralmente opuestas.
Es correcto.
Una, y yo creo, yo soy creyente que la volatilidad es súper chingona en fantasy y la tienes que buscar, no en la ronda 1, pero en la ronda 5, ir a buscar este tipo de jugadores es lo que te puede definir una liga. Que vas a perder alguno que otro partido. O sea, si pierdes uno que otro partido por 3 puntos, porque este güey no te dio 10 o no te dio 15, que tú estabas con los que estabas contando, que tampoco es como que abunden los jugadores, los wide receivers que te den de manera consistente 15 puntos por partido. Pero si perdiste un partido por 3 puntos y es porque Tyler Lockett te dio 6, pues no es culpa de Tyler Lockett, güey. Es culpa de todo el resto de tu roster, que entre todo el resto de tu roster no pudo sumar esos 3 puntos. En cambio, la volatilidad que puede tener Tyler Lockett a estas alturas, yo sí la compro. A mí sí me gusta.
Es como que Tyler acaba, está bien.
Que no, dile.
O sea, Tyler Lockett no es como que en 2 o 3 partidos te da 6 puntos, güey. O sea, hay en 2020 dio 3.9.
13, 16, 32, 5, 6, 45, 5, 6, 9, 17, 3.8, 9, 7, 5, 5 y 27.
¿Y qué importa? Si tú lo puedes poner en el flex detectando los matchups que va a tener para aprovechar cuando tú creas que puede explotar y en los matchups que creas que va a tener un enfrentamiento complicado, en los que creas que puede decepcionar, no tienes otra opción en la banca, pues estás frito.
No, y a ver, y creo que yo estoy más en el medio. Creo que Tyler Lockett está a buen precio. Yo sí me lo llevo ahí. Y entendiendo eso, que vas a poder tener semanas y construyes el roster alrededor de eso, pero tienes un bateador de home run. Para mí Tyler Lockett está bien donde está, o sea, creo que tiene buen valor ahí. Tal vez prefiera a Dionte Johnson o a DJ Moore antes.
A Dionte sí lo prefiero. A Dionte y a DJ Moore sí los prefiero.
Con los ojos cerrados, sí.
Y sobre todo si es mi wide receiver 2. Pero si Tyler Lockett es mi flex, voy feliz, porque en teoría la estabilidad la construí con mis 2 primeros slots, ¿no? Digo, si ya es una liga de 3 wide receivers, ya es otro, ¿no? Pero en quinta ronda, en teoría ya tienes 4 jugadores que son los que te deberían de dar esa estabilidad en tu roster, y Tyler Lockett es tu bateador de home run.
Exacto.
Pero ya es un tema del approach de cómo quieres ver el fantasy. Yaka prefiere tener 8, 10 puntos asegurados por semana, 12, por así decirlo, sin tener ese 3 puntos en una donde te caga la semana. O sea, duele más perder que ganarla, ¿no, Yaka?
Sí, y para mí es mucho más probable que Tyler Lockett en la quinta ronda sea tu wide receiver 2. Y como wide receiver 2, me parece carísimo, güey.
¿Va? ¿Sí? Pues, buen argumento, me gusta. Y aquí es para
que... ¿Pero por qué sería tu wide receiver 2? Digo, a mí también me interesa saber eso. Y digo, otra vez depende de la construcción del roster, güey.
Obviamente. ¿Por 3 running backs o por un tight end?
Es probable que en esas primeras 4 rondas te vayas por 2 running backs, un wide receiver y un tight end.
Ok. ¿Cuál es la probabilidad de esas primeras 4 rondas llevarte un tight end, güey?
4 güeyes o 3 güeyes.
O sea,
2.
4 de 48, güey.
Exacto.
O sea, es menos del 8%, es el 8.3% de probabilidad. O sea, el 8.3% de los rosters de esa liga van a estar en esa situación, güey. O sea, significa que 3 equipos, güey. Tal vez 4. O sea, el máximo va a ser de 4, en teoría.
Sí, el que le guste. Sí, TJ Hawkinson o Mark Andrews.
Contar el Lockett. Solamente en 2 partidos pasó para más de 100 yardas. Y de los 10 touchdowns que tuvo, 6 los tuvo en 2 partidos, güey.
Pero 10 touchdowns es un número serio, Yaka.
Porque tuvo 6 en 2 partidos, güey.
Sí, de acuerdo.
Y los únicos partidos en los que pasó para 100 yardas fueron esos mismos 2 partidos, que para empezar fueron en la semana 3 y en la semana 7. Y del 8 a la 16 no dio un carajo, güey.
¿Por qué? Bueno, ¿por qué no lo dio?
Porque así está el Lockett.
Okay. Nada tiene que ver con la defensa, ni que Russell Wilson pasó menos, nada tiene que ver.
Se enfrentó a San Francisco, a Buffalo, a los Rams, a Arizona, a Filadelfia, a los Giants, a los Jets, a Washington, a los Rams. Al final, a los Rams, a San Francisco y Arizona se va a seguir enfrentando cada año, ¿no?
¿Y?
Sobre todo con los Rams y con San Francisco van a ser matchups difíciles en cuestiones de secundaria, güey.
¿Contra quién?
Regresamos al tema arbitrario de las 100 yardas por partido, güey. Si, a ver, si me dicen ustedes cuántos wide receivers en los últimos años han pasado de 1,600 yardas en una temporada, güey. O sea, yo creo que tampoco nos tenemos que clavar en los 100.
No va a clavar a las 60, güey.
A ti que te gustan las 1,000 yardas, güey. No, o sea, las 60, pues tuvo 8 partidos de más de 60 yardas. Entonces, la mitad del tiempo te está produciendo más que un wide receiver de 1,000 yardas.
Miren, al final del día...
Qué chingón que está.
Tiene que haber una discusión aquí, así.
Huevo.
Está padre así. Y aquí, ojo, no es, para los que están escuchando, decir quién tiene razón y ahora sí. No, es...
No, claro que sí, güey. No. Qué hueva, güey. No, es que...
No, la neta.
No, obviamente no, güey. Pues por eso empecé, güey, con las dos visiones contrapuestas.
Exactamente. O sea, el argumento va uno a decir, puta, no quiero arriesgarme
con
un partido de 3 puntos. Y el otro argumento es, me trago mi partido de 3 puntos porque tengo la posibilidad de hacer 40. Y esa es la diferencia de esos dos argumentos. Para uno, tener lo que te está en buen precio o incluso barato, y para otro va a estar caro por el peso que le dan a ese riesgo.
Y como dicen, las dos posturas son muy válidas.
Claro. ¿Cuál es la diferencia entre Tyler Lockett y este güey y Will Fuller?
¿Para este año?
El quarterback.
El quarterback.
No, la situación y la ofensiva.
Este año, anteriormente.
Y acá no vamos a llegar, no vamos a ir otra vez con lo de Will Fuller, ¿verdad? Porque Will Fuller, lo mismo dijiste el año pasado de Will Fuller y lo único que hizo fue ser constante el año pasado.
Sí, o a Mari Cooper. Pero
No vayamos a Will Fuller, por favor.
Pero Will Fuller no tiene la constitución. O sea, la neta, en Seattle, y nada más para la pregunta, es Tyler Lockett y Ken Metcalf y ya, güey. A diferencia de Houston, ¿no? Donde tenías un tal de Andre Hopkins que era el hoyo negro de targets en ese equipo, cabrón. Pero bueno, vámonos a la siguiente ronda que creo que también van
a... Creo que aquí, güey, a fin de cuentas, se trata de cómo cada quien quiera construir su roster, güey.
Exactamente.
O sea, y la postura de Yaka, y no sé cuál sea la tuya, Adrián, es tan válida como la de Mau y la mía, güey. O sea, si tú quieres
lo
buscar...
lo que acabo de decir.
Sí, volatilidad, a esas alturas del draft, se vale. Y si quieres seguir buscando consistencia, también se vale. Y al fin de las cuentas, lo más probable es que las dos tengan el mismo éxito, güey, o el mismo porcentaje de éxito.
Uh-huh. Y mi postura es la que acabo de decir hace 2 minutos atrás. Va a depender de cómo estoy construyendo el roster para decidir si agarro a Tyler Lockett o no. Tyler Lockett, como mi wide receiver 2, no me encanta la idea porque yo estoy buscando estabilidad en mis primeras 4 posiciones, pero sí como mi flex, vénganos tu reino. Porque ya tengo 2 wide receivers antes que me están dando esa estabilidad o consistencia en puntos y Tyler Lockett es el que me batea home run. Pero si soy de los que se fue por ese tight end, 2 running backs, un tight end y un wide receiver, tal vez prefiera a un wide receiver un poco más, entre comillas, consistente, ¿no? Va a depender también de lo que hay. Pero yo no tengo ningún problema en draftear a Tyler Lockett. Creo que ese upside está ahí y va a seguir estando ahí con Russell Wilson.
¿A quién prefieren tener de esta ronda? ¿A Mark Andrews o a Tyler Lockett?
Tyler Lockett.
Yo a ninguno.
Yo prefiero a Tyler Lockett.
A uno de los dos. A uno de los dos, güey.
Su pick de ronda 5.
A uno de los dos, güey.
Prefiero a Tyler Lockett.
Pero, por ejemplo, creo que Cooper Kupp y Tyler Lockett, dependiendo, prefiero a Tyler Lockett también. Y Cooper Kupp está uno más arriba. Con todo lo que implica Matt Stafford y la nueva ofensiva y Cam Akers, etcétera, etcétera. Si como mi wide receiver 3 o mi flex, prefiero a Tyler Lockett que Cooper Kupp. Vámonos con la siguiente. Empieza con Justin Herbert, ya en la 6ta. Órale. Mike Davis, Raheem Mostert, Melvin Gordon, Aaron Rodgers, Ronald Jones, Odell Beckham, Kyle Pitts, Javonte Williams, Travis Etienne, Brandon Ayuk, Chase Claypool, y ahí cerramos la ronda. Para mí el primero, pues obviamente es Justin Herbert, creo que está un poquito caro en la 6ta ronda, pero bueno, no vamos a hablar tanto de quarterbacks. Melvin Gordon es el que me brinca a mí. ¿A ti, Chatito?
También, el que más. El que más, güey. Es el segundo dentro del top 100 que más devaluado tengo yo contra ADP, güey. Melvin Gordon lo tengo yo como el 96, güey. Para mí debe ser un pick de finales de 8ta ronda o tal vez de principios de 9ta. Es el que más me salta también.
Mau, aquí está pasando lo que habíamos dicho semanas, o ya creo que ya un mes atrás, ¿no? Que el ADP de Melvin Gordon iba a bajar, el de Javonte Williams iba a subir, y ya se están acercando donde se van a tocar los dos, y Javonte Williams me imagino que terminará por arriba de Melvin Gordon. ¿Estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo y muchas gracias. Es lo que debe de suceder. Sí, claro. De los running backs, el 50% de los running backs que se están yendo en esta ronda, no los quiero. Muchas gracias. Dame a los novatos y dame a... ¿A quién más? A Mike Davis.
Entonces, ni Melvin Gordon, ni Ronald Jones,
no, ni Mike Davis. Ni Raheem Mostert. No, Mike Davis sí, Raheem Mostert no.
Ok. O sea, ni Mostert, ni no. Jones, ni Gordon.
No, no, no.
¿Tú, Yaquita?
Igualito.
Ni Mostert, ni Jones, ni Gordon.
Chato, a mí Herbert, Herbert no se me hace caro, güey. Nada más como comentario. Creo que si se mantiene ahí, estaría dispuesto a ir por él.
En una sexta ronda.
Preferiría una séptima, uh-huh, octava para draftear mi quarterback. Pero no se me hace caro. Así como Lamar Jackson tampoco se me hacía caro, no, en quinta ronda. Uh-huh. Creo que Justin Herbert aquí no me representa así como que, ay, güey, estoy invirtiendo mucho en un quarterback. Para nada. Y creo que el upside de Justin Herbert es alto y el piso también es muy sólido.
Está curioso. Y quisiera hablar un poquito del caso de Kyle Pitts, tight end 6, y lo que está increíble es que Yahoo lo tienen en el pick 55, o sea, quinta ronda, Fantasy Football Calculator en el 50, Early quinta ronda, y Fantrax 101, o sea, que ahí sí hay una diferencia de ADP considerable que cuando lo promedian, pues lo dejan en el lugar 68. Entonces, tomando ese lugar, Mau, Kyle Pitts, como tu tight end en sexta ronda, ¿se te hace caro?
No, para nada.
Buen valor.
Lo compro, sí, muy buen valor.
¿Yaquita?
Me encanta ahí Kyle Pitts.
¿Chatito?
También.
A mí también. Sí, va. Y esta es una ronda donde muy poquitos wide receivers y creo que están en buen valor, tanto del Beckham como Brandon Ayuk, creo que pueden ser interesantes. Incluso Chase Claypool, pero creo que también prefiero a otros receptores que están después que Chase Claypool. Prefiero a T. Higgins antes que Claypool. Uh-huh. Prefiero obviamente a llamar Chase antes que Claypool. Chance hasta el mismo DJ Chark antes que Chase Claypool, ¿no? Entonces a mí se me hace Claypool.
Ven tan obvio lo de T. Higgins. O sea, ¿ven tan obvio a llamar Chase por arriba de T. Higgins?
No.
No, tan obvio. O sea, la diferencia en cuanto a proyección, no.
¿En potencial dices tú que sí, Mau?
Sí, similar, pero creo que sí, el upside lo tiene ligeramente llamar Chase. Me encantan todas las opciones aéreas de los Bengals, excepto CJ Uzuma.
Y a mí me encanta que están todos están castigados en el ADP. Pero creo que T. Higgins, respondiendo a tu pregunta, Chato, creo que T. Higgins y llamar Chase deberían estar en la misma ronda. O sea, están muy, muy pegados. ¿Tú, Yaquita?
De acuerdo. Me gusta más llamar Chase, pero T. Higgins, o sea, si me lo encuentro ahí en esa... ¿Qué estamos?
Sexta.
Sexta ronda. Me gusta, me parece un buen valor para T. Higgins.
Incluso está en séptima.
Segundo año, me encanta. Uh-huh.
Sí.
Okay, ¿La Higgins está en séptima?
Sí.
Ah, entonces eso es lo que en cuestión de ADP, yo esa separación tan grande no la veo. Yo cualquiera de los dos me lo topo en sexta ronda y puta, feliz de la vida.
Sí, pero buen valor. No, mi comentario iba que Claypool debería estar para mí más bajo. O sea, Claypool está caro en como wide receiver 27 cuando todavía tienes a un T. Higgins, a un Jamar Chase, a un DJ Chark antes que Claypool.
Por ejemplo, en este último mock que les comento, quise llamar Chase, se fue a finales de quinta ronda en la 5-12 y T. Higgins en la 6-07.
Más o menos 8 lugares de diferencia. Uh-huh. Vámonos entonces con la siguiente ronda. La séptima ronda la abre Thomas Brady, seguido de T. Higgins, Leonard Fournette, Noah Fant, Jalen Hurts, Juju Smith-Schuster, Damian Harris, David Johnson, DJ Chark, Jamar Chase, y ahí cerramos. Perdón, Cortland Sutton y Divo Samuel. Con Divo Samuel cerramos la ronda. ¿Quién te brinca por aquí, Yaquita?
David Johnson. Brady? Tom Brady sí me brinca, pero como hemos dicho, creo que no vale tanto la pena analizar a los quarterbacks, ponemos de mi lado. Me brinca David Johnson muchísimo, me parece caro. por el equipo en el que está y porque David Johnson creo que está más que acabado. Uh-huh. Me brinca... Y creo que nada más, güey.
David Johnson, ¿preferirías draftear antes los que van después que tal vez pudiéramos subir a esta ronda? ¿AJ Dillon o David Johnson?
¿AJ Dillon lo ven como un handcuff?
No. Yo como handcuff propiamente no.
No.
O sea, ¿creen que tenga un rol?
¿Va a tener un rol terrestre que no va a aumentar si Aaron Jones no está, güey?
Correcto.
O sea, va a tener un, o sea, el rol terrestre sí aumenta, pero no va a ser un dueño absoluto del backfield. Uh-huh. No lo veo como un handcuff.
Y justamente a eso iba, yo tampoco, y me parece que AJ Dillon en esa posición está bien.
O sea, ¿preferirías, crees tú que AJ Dillon entonces debería subir?
Preferiría AJ Dillon antes que David Johnson.
Antes que David Johnson, ok. ¿Kenyan Drake?
No.
¿James Conner?
No mames, por supuesto que no, güey.
Ok, no estoy diciendo los que van después, ¿no? Porque también hay que ver esos running backs. ¿Qué otro puede ser? ¿Michael Carter?
Michael Carter me gusta más.
Ok. ¿Tú, Mau, estás de acuerdo? ¿David Johnson no pertenece a la séptima ronda?
No, para nada.
¿Y prefieres a todos estos antes que David Johnson?
Es que también, como estamos analizando ronda por ronda, es muy difícil decir a otros running backs. Preferiría a T. Higgins, preferiría a Jamar Chase antes que cualquier running back de los que mencionaste.
Exacto.
Uh-huh. De acuerdo. No, y tal vez algunos tight ends o incluso wide receivers de la ronda siguiente, ¿no? Para que bajar el precio de David Johnson, o sea, hay que bajar a alguien para subir a alguien, ¿no? Entonces, Tyler Boyd va a estar en la ronda después. Dallas Goedert, que a mí sí me gusta mucho Dallas Goedert esta temporada, creo que me gusta, prefiero antes que David Johnson.
¿Ya se va a ir a Kertz algún día de los Eagles o vamos a seguir con el reporte de que ya lo van a firmar o así?
De que ya mero se va a Búfalo.
Ajá. O sea, los Bills ya lo habían firmado hace 3 semanas y no veo claro.
Igual con Sackers, ahí David Dallas Goedert ha ido increciendo temporada, partido a partido, incluso con Sackers. En la temporada pasada, cuando Sackers jugó, Dallas Goedert fue mucho mejor tight end que...
Pero ya nos salimos de la ronda, ¿no?
De la ronda y de todo.
De acuerdo, pequeño desvío. Pero no, a lo que voy es que tal vez Dallas Goedert sí puede estar como un tight end en la ronda 7 y David Johnson bajarse a la 8. O sea, son los jugadores que no solo son running backs que pudiera sustituir por David Johnson desde mi punto de vista. Leonard Fournette tampoco, entonces, Mau. Tú dices que en esta ronda ni David Johnson ni Leonard Fournette. Sí, Damian para Harris sí, ¿no?
Sí, Damian Harris sí. Él se salva totalmente. Damian Harris me parece un gran valor en este rango, como el running back 33. Baratísimo.
Sí.
De acuerdo. Chatito, ¿alguno que te brinque aquí?
Tom Brady está caro y lo estamos drafteando en techo y imaginándonos una temporada de 4,400 yardas y 40 touchdowns. Le da para ser el quarterback 8, güey. Yo creo que la neta Tom Brady está caro y no dudo que pueda repetir una temporada de 4,000 yardas, 4,500 yardas y 40 touchdowns. Eso le va a dar para ser el quarterback 8, güey.
No lo hagan.
Entonces, no hay upside con Tom Brady. Creo que 2-3 ronditas después o como el quarterback 12 puede ser una muy buena alternativa, pero a estas alturas lo estás adaptando en techo. Y Juju Smith-Schuster se me hace caro también en esta ronda.
¿Están ustedes de acuerdo con Juju en la ronda 7, Yaquita?
Juju, soy muy poco fan de Juju, pero viendo las opciones que hay después, no me parece tan caro. O sea, creo que volumen con Juju podemos encontrar. El cabrón va a cachar un pase y se va a tirar al piso. Pero no me parece tan caro.
¿Tú, Mau, estás de acuerdo con Juju ahí o no?
No me encanta. Prefiero otras opciones.
Divo también está en la misma ronda. Rondas después de Juju.
Todos los Warriors que están yendo después de Juju, güey. Charlie, Lamar Chase, Cortland Sutton, Divo Samuel, Robbie Anderson. Uh-huh. O sea...
Will Fuller
no sé, pero...
Tyler Boyd.
Yo prefiero a Juju antes que a Robbie Anderson.
Okay.
Y antes que a Landry. O sea, de los que vienen abajo, el único que preferiría sería a Jerry Jeudy.
Abajo ya, pero ya en la ronda casi 9, güey.
Ajá.
Al final es de la 8. Uh-huh. Pero Cortland Sutton, Deebo Samuel, los prefiere sobre Juju. Ya'Marr Chase lo prefiere sobre Juju.
100%.
DJ Chark, que no te gusta, lo prefiere sobre Juju o prefieres a Juju.
Prefiero a Juju.
Ok. Pues vámonos a la siguiente, hablando de Robbie Anderson, AJ Dillon, Dallas Goedert, Kenyan Drake, James Conner, Matthew Stafford, Tyler Boyd, Will Fuller, Ryan Tannehill, la defensa de los Steelers que vale madres, Joe Burrow y Logan Thomas. Digo, quitando la defensa de los Steelers, que no se está yendo en la ronda 9.
¿Quién elige una defensa en la ronda?
Cabrones, le da más puntos la defensa de los Steelers que Kenyan Drake. Que Kenyan Drake, güey. No entiendo por qué no quieren draftear defensas en la ronda 8.
¿Y la de los Steelers? Digo, no tengo nada en contra del equipo, pero no sé si es una buena defensa. Están volátiles, impredecibles. Sí. Echen a perder sus drafts de fantasy.
Sí, no agarren defensa, señores, hasta el último pick si es que les da tranquilidad o paz. Si su TOC no les permite ver a su roster sin defensa, entonces agarren una defensa a la ronda, en la penúltima o en la última ronda.
No, pero más fácil, no vean su roster.
Ah, también puede.
Prefiero agarrar un pateador que una defensa, güey.
Sí, la defensa es lo más streameable del fantasy.
Exacto.
Bueno, pero quitando la defensa en la ronda 9, que no debería estar ahí. Perdón, en la ronda 8, que no debería estar ahí. 8, no mames.
En la 8, no sí, puede ser 8. Posible.
¿Qué otro ven fuera de lugar?
James Conner de Alpanseque, güey. Está fuerísimo de lugar.
Como running back 37, de acuerdísimo. Mau, ¿tú?
También. Sí, James Conner.
De acuerdo. Kenyan Drake, ¿lo ves tú, chatito? James Conner fuera de lugar también como tu running back 37, ¿no?
Fuera de lugar. Y Kenyan Drake fuerísima de lugar.
También, ¿no? Correcto. ¿Quién?
Fue, pero Drake. Kenyan Drake.
¿Se te hace?
Sí.
A mí no, ¿eh?
A mí sí se me hace.
A mí sí. Yo creo que Josh Jacobs va a ser el líder de ese backfield. Kenyan Drake tendrá su rol aéreo, pero va a ser un dolor de cabeza tener a Drake.
A mí se me hace una buena inversión en ronda 8, como el running back 36, ¿eh?
A mí también.
No estoy esperando que le quite la chamba a Josh Jacobs, para nada. Pero va a tener un rol, ¿no? Es de esos, justo eso, de la zona de running backs, en el rango, en la ronda en la que está yendo, que buscas que sea un running back con un rol por sí solo. Y que además, en caso que le suceda algo al titular, en automático tienes un caballo de batalla. No me digan que Kenyan Drake... A ver, no me digas que Kenyan Drake va a compartir acarreos con Jalen Richard.
No. Me acuerdo que se convierte en un caballo de batalla.
No sé. Yo la neta no sé. Yo la verdad hace un año les hubiera dicho que Kenyan Drake era un top 12.
Con lo que le pagaron.
¿Pero que le paguen lo hace mejor?
No, para nada. Pero habla de la confianza que le tienen al jugador.
En eso estoy de acuerdo. Pero un jugador que tiene 3 equipos en 3 años, pues claro. algo no está muy bien, güey. O sea, si nadie lo quiere y se lo avientan a los Raiders, a los Raiders. O sea, tú me dijeras, está llegando a una de las mejores mentes ofensivas o equipos que realmente saben aprovechar jugadores o que se caracterizan por no seleccionar a dineros ofensivos que pudieron haber seleccionado 2 rondas después en el draft del 2021. Pensaría diferente. Por eso es que creo que está un poquito caro Kenyan Drake. Entiendo el upset que plantea. O sea, por supuesto, Josh Jacobs se jode y Kenyan Drake tiene un camino semilibre a convertirse en un práctico caballo de batalla. Pero solo estás contando, desde mi punto de vista, estarías contando con una lesión de Josh Jacobs. Sí va a tener un rol aéreo, pero no estoy tan seguro que vaya a ser tan grande como para llevártelo aquí.
Y para mí está caro, no porque Kenyan Drake no tenga valor, hashtag todos tienen valor, pero prefiero que no necesariamente presentan el upside que puede presentar Kenyan Drake, pero que todos también, los 3 running backs que están en la siguiente ronda, los prefiero antes que Kenyan Drake, entendiendo que puede ser tu running back 3. Zach Moss, Devin Singletary, Gus Edwards. Cualquiera, se lesiona J.K. Dobbins, Gus Edwards agarra valor. Se lesiona de Zach Moss, Devin Singletary agarra valor. Se lesiona Singletary, Zach Moss agarra valor. O sea, si vamos
Si se lesiona Zach Moss, Devin Singletary no agarra valor.
De acuerdo, porque Josh Allen es el que anota los touchdowns. Pero lo que voy a decir.
Devin Singletary es gris, güey.
Está bien, pero. Y lamentablemente creo que va a ser el que va a tener más volumen en ese equipo. Porque Buffalo no hizo absolutamente nada para cambiar lo que viene haciendo. Pero independientemente de eso, competir contra Josh Jacobs está más rudo para Kenyan Drake que Gus Edwards, que también tiene un rol establecido, que también tiene un rol por aire, que es Singletary, que es gris y lo que tú quieras, pero también sabes lo que estás agarrando ahí. Y que Zach Moss, que también es medio gris porque está en la misma ofensiva donde Buffalo es el tercer equipo que más pasa la pelota y que de verdad no quieren correr. O sea, por lo que vimos el año pasado, Buffalo no es un equipo que esté enfocado en correr, no hicieron selecciones de draft, no se llevó a Kenyan Drake, ni se llevó a ningún agente libre que tú digas, ah, mira, quiere mejorar su cuerpo de running backs. No, Buffalo no quiere correr.
¿No es por algo, güey?
No los... ¿Cómo?
O sea, ¿no creen que es por algo el hecho de que los Bills no hayan mejorado su cuerpo de running backs? O sea, Devin Singletary evidentemente no, pero yo con Zach Moss sí tengo cierta expectativa y creo que en una siguiente temporada creo que Zach Moss sí se podría posicionar como el running back principal, lo que eso signifique en los Bills. Y en esta ronda, a mí la vez que Zach Moss me llama la atención, güey.
¿Y lo prefieres antes que Kenyan Drake?
Yo creo que sí.
Ok.
Yo también.
Ese es mi argumento, Kenyan Drake. Creo que los otros tres que vienen los prefiero como mi running back 3, como el flex o el running back que voy a meter cuando haya semanas de descanso, antes que a Kenyan Drake. Pero no discuto lo que tú dices, Mau, de el techo que tiene. Y si se le llega al escenario a Jacob, sí, Kenyan Drake, vénganos tu reino, top 15, güey, top 12.
Sí, es que creo que esta nebulosa de Kenyan Drake, Zach Moss, ¿qué otro running back mencionaste ahorita?
AJ Dillon, por ahí.
AJ Dillon, etcétera. Gus Edwards. O sea, aquí, si bien hay discrepancia en su ADP, creo que no hay tanta discrepancia, no debería haber tanta discrepancia entre el rango en el que se están yendo. Y eso se debe, pues, culpa a quienes están eligiendo a los Steelers, a los Rams, a... ¿quién más? A Logan Thomas. ¿Me explico?
Sí.
Pero entiendo el riesgo o el miedo que hay en Kenyan Drake porque ha decepcionado, ¿no? Y esperábamos mucho de él en Arizona y fue una decepción total. Bueno, no total, pero decepción. Pero el dinero a veces habla, y creo que los Raiders han hecho tantas cosas tan extrañas que creo que Kenyan Drake va a tener ese rol y puede ser redituable. Como un running back 36, no me disgusta.
De acuerdo. ¿Y lo prefieres sobre un Zach Moss, un Gus Edwards, un Michael Carter o un...
Prefiero, no.
¿Devin Singletary?
No. Ahí sí. A Devin Singletary sí, por supuesto. Okay. Prefiero a Kenyan Drake que a Devin Singletary. Okay. Prefiero a Zach Moss, a Michael Carter y a Gus Edwards que a Kenyan Drake.
Ok, entonces está caro. Digo, una ronda.
Es que volvemos a lo mismo. Puede no estar caro, es una ronda. Y
sí, como posición de running back está probablemente donde tenga que estar, no arriba o abajo de los que tendría que estar.
Va, tienes razón. Te la compro. Está en esa nebulosa, como estamos diciendo.
Exacto.
Nebulosa de running back de octava ronda. Bueno, vámonos entonces con la siguiente ronda. Ya me perdí. Ya.
La defensa de los Rams. Novena.
¿Cómo?
La defensa de los Rams, güey.
Para abrir.
Para abrir.
Para abrir llega la defensa de los Rams, que por lo menos esta sí fue la mejor defensa de la temporada pasada, pero igual no tiene que estar en la novena ronda.
A ver, esto debe ser un error. O sea, debe ser gente que se mete a hacer mock draft en las plataformas. No, deja tú para joder, chato. Que se aburren a la quinta ronda porque ya no les salió lo que querían hacer. Salen y dejan el autopick. Sí. Entonces, en automático, ESPN, Yahoo, pues les va llenando los espacios titulares como kicker, defensas y demás. Uh-huh. ¿Qué hacen Los Ángeles Rams seleccionando antes a Zach Moss, a Jerry Jeudy, a Devonta Smith? No puedo.
¿Pero por qué?
No puedo.
De acuerdo. Obviemos a los Rams.
Entonces. Obviemos a los Rams.
Y a todas las defensas, por favor. Quítenlas de sus ligas.
Okay. Va. Después de los Rams está Michael Carter. Ahí. Zach Moss, Jerry Jeudy, Brandon Cooks, Jarvis Landry, Devonta Smith, Mike Gesicki, Rob Gronkowski, Devin Singletary. Y ahí cerramos.
¿Por qué no le chiflaste a Mike?
¿A quién?
A Mike Gesicki, ¿por qué no le chiflaste?
Sí, faltó Chivirito.
Mike Gesicki, yo no lo quiero, yo no quiero nada con Mike Gesicki este año.
¿Cómo? Se acabó el romance.
Güey, cuando tienes a Jalen Waddle, a Will Fuller, a Devante Parker. No, güey. Y además Tua no mostró nada el año pasado. Mike Gesicki esta temporada es un tight end que depende 100% del touchdown. O sea, seis yardas por pase fue lo que se lanzó Tua Tagovailoa la temporada pasada. Si no te gusta Tua, no te debe gustar Mike Gesicki. Si te gusta Tua, o sea, creo que los Dolphins es el equipo que puede, o sea, si Tua tiene una temporada muy buena y Tua se destapa como lo que hizo en el colegial, entonces los que apostaron por los jugadores de los Dolphins le van a pagar unos dividendos hermosos. Yo no soy de esos.
De acuerdo.
Hoy yo tengo una duda. Eso de chiflidito que es nuevo, ¿llegó para quedarse o nada más es de este episodio?
No, me gusta ahí, me gusta ahí.
Chiflidito especial.
Está chingón. A mí me encantó.
Poca madre, entonces llegó para quedarse como
bueno, los llegó para quedarse, perfecto. Aquí se quedará el chiflido. Pero Jarvis Landry aquí. ¿Cómo?
¿Lo tienes que hacer tú a huevo o lo podemos hacer también nosotros?
El que quieres. Este es tu podcast, papá, y hace lo que te haga.
Para practicar, güey, porque no soy tan bueno.
Lo tiene que hacer Adrián. Sí, no. Cada quien que tenga su chiste, güey. Yo creo que este ya es de Adrián. Marca registrada, güey.
Está bien. Pero bueno, quitando los chiflidos que se los merece el señor Michael Carter, Jarvis Landry, incluso Devonta Smith,
creo. Güey.
¿Ah?
Jerry Jeudy se me hace chiflidito.
También. Gracias. ¿Quiénes se merecen un de esta ronda?
No, ya tienes el chiflidito, güey.
Mike Gesicki. Va a acabar en los sonidos.
Listo. Sí. Mike Gesicki creo que está para mí caro. Sí. En décima ronda.
Gronk también está caro.
Carísimo.
Carísimo.
Está carísimo.
Y ya, porque quitando, lo demás son las defensas y el resto, pues, más bien hay mucho valor en esta ronda 10.
Gronkowski es tan caro como que te invite a una fiesta y que tú la tengas que pagar. Exactamente. Pero así de caro. Así de caro.
Sí, porque te vas a decir que le chupa puta.
Sí, no, bueno, hermoso, sí.
Que te invite y le tengas que pagar los tragos a él.
Va a salir más caro que yo en la peda.
A todos los invitados, ¿no?
Sí, correcto. Pero los wide receivers en esta ronda están increíbles.
Excepto Brandon Cooks.
Quitando Brandon Cooks, los demás están hermosos, ¿no? Y otra, la defensa de Washington, terminando la ronda, pues tampoco, señores.
Y para empezar la que sigue, no, bueno.
Sí, y yo creo que ya aquí la que sigue, digo, podemos terminarla porque
sí.
Ya decir jugadores caros a estas alturas del partido ya es un poco nitpicking. Pero para cuando hagamos la de los jugadores con valor, estas rondas van a brincar mucho. Van a haber muchos chiflidos. Pero bueno, eso, los dos tight ends, Mike Gesicki y Rob Gronkowski, en la ronda 10, no gracias. Y después nos vamos entonces con la defensa de los Ravens, que tampoco entiendo porque no fue una muy buena defensa la temporada pasada. Gus Edwards, Hunter Henry, Antonio
chiflidito, Brown. Cabrón. El chiflidito, güey.
Cabrón, chiflidito, amigo. Güey.
Gus Edwards, Hunter Henry, Antonio Brown.
Chiflidote, güey.
Por favor.
Chiflidote a mi Antonio, güey.
Los Bucks, Nyheim Hines, Tony Pollard, Jalen Waddle, Marquise Brown, Devante Parker, y ahí se acaba la ronda. Algo en aquí que no.
No, está... no. Justin Tucker, güey. Michael Pittman.
Justin Tucker y
Michael Justin Pittman. Tucker chiflidito, güey. Sí.
No, por favor.
Sí, sobre todo si estás jugando de Scott Fishbowl. Pero bueno, quitando los pateadores que tampoco deberían estar, aunque Justin Tucker es una pistola. Y las defensas, que no entiendo por qué siguen haciendo ahí. Bueno, ya explicamos por qué. ¿Alguien no debería estar en la ronda 11?
Deme a todos. Jugadores?
Todos, ¿verdad?
Bueno, excepto a Hunter Henry como Tyden 12, carísimo. ¡Carísimo!
También, de acuerdo. Carísimo Hunter Henry, Tyden 12.
Dain más, y bueno, a lo mejor Jalen Waddle tampoco estaría muy contento de llevármelo, pero... Y Devante Parker, pero uno, pues, Miami. Sí.
Bueno, lo mismo. Ahí sí ya puedo apostar, porque si Tua pega estos dos, pueden ser buenos picks. O sea, si claro. Tua mejora, Jalen Waddle o Devante Parker puede ser interesante. ¿Tú ya quitas alguno?
Marquise Brown me parece caro.
¿En la 11?
No.
A mí no me gusta, me parece caro.
¿Cómo el Wall Street 44?
No, me encanta. No me quiero enfrascar en la misma discusión que tuve con Tyler Lockett, pero me parece...
Ok, ya, ya entiendo tu lógica. Sí, ya. Sí, perfecto, okay.
Ay, qué hueva me
da. ¿Tú, Chatito, te parece caro Marquise Brown en la 11?
Me parecen caros los dos wide receivers de los Dolphins.
Marquise Brown. Y Dante Parker.
A lo mejor unos picks caro, pero no excesivamente.
Nada. Bueno, pues creo que ya de aquí para adelante es más hablar por hablar que otra cosa, porque de la ronda 12 para abajo cualquier cosa puede pasar. Y muy improbable que consigas a tu mejor corredor en esas rondas. James Robinson se da una vez cada año bisiestro, pero creo que el ejercicio estuvo muy interesante. Así que si, Yaquita, antes de irnos, ¿hay algún otro jugador que de la ronda 12 para abajo te brinque así? Como que digas, güey, este señor se debería ir sin draftear.
Quitando pateadores y demás, entramos ya a la zona de los handcuffs, que a mí nunca me han gustado y yo nunca voy a draftear un handcuff. Ya llega Tony Pollard y Latavius y Mattison y demás. No, la verdad es que fuera de estos no veo jugadores tan caros.
Ok, ¿tú, Chatito?
No, güey. No, la neta, de estas alturas no veo así como que digas el riesgo que estás corriendo. Entonces, y que me parezcan excesivamente caros.
No.
Me sorprende que la gente no esté drafteando a Catanzaro.
No, pero es que eso es de...
Es de última ronda.
Es de última ronda. O sea, el pedo es que no se vaya. Ese lo tienes que poner los jugadores que están infravalorados contra DP.
De acuerdo.
Mau, ¿alguno que veas tú por encima que esté muy caro?
¿En las rondas subsecuentes? ¿En todas?
Sí.
Ok.
¿Hay alguien que diga que no se puede, que se debe ir sin draftear y está yéndose en la ronda 13 o
no
más así?
No sé si sin draftear, pero ¿qué demonios hace Tyson Hill yéndose como el quarterback 23 antes que Trey Lance? Ya, eso tiene que parar de una vez por todas.
Bien, Mau. Empieza tu campaña, por favor.
No, dime.
Tú que eres romanticón y te gustan casi todos.
Sí.
Taysom Hill es el jugador que, no que odias, pero que menos te gusta de todo el fantasy.
Sí.
Sí.
Sí, 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 por supuesto.
Sí, porque es la piedra en el zapato de nuestro James Winston de toda la vida, ¿verdad, Mau?
Además, primero que nada, es el tapón de que nos priva o que nos puede privar de volver a ver ese brazo maravilloso de James Winston. Y
ahora con vista 2020 para que vuelva a tener una temporada de 30-30, ¿no?
Exacto. Y además, Tyson Hill es que la gente lo compare con Tim Tebow. Él no puede ser. Digo, Tyson Hill es mejor quarterback, eso sí debo reconocer. Pero Tyson Hill, por más que me digan que el porcentaje de pases completos, Tyson Hill puede ser un buen gadget, no es un quarterback para estar en el terreno de juego el 100% de snaps.
Ya nos vamos a divertir mucho con Taysom Hill esta temporada, tú y yo.
No lo dudo, no lo dudo. Y a lo mejor me equivoco. Y miren, y puede pasar de algo similar a lo que quizá pueda pasar con Jalen Hurts. Y no estoy comparando a los jugadores. Pero Taysom Hill hacer ese gadget, lo más divertido será que una vez que empiece a producir puntos fantasy, el porcentaje de puntos fantasy que produzca, no siendo quarterback, que siendo quarterback. Eso va a estar muy divertido.
Correcto. Bueno, Mau, aparte de tu queja contra la comunidad fantasy y la selección de Tyson Hill, ¿algún otro jugador?
No, nada más. Todos los demás pueden tener valor en un momento dado.
Entonces, despídase de su gente, señor.
Venga, pues les mando un abrazo, manada. Espero que hayan disfrutado el episodio, la discusión centrada en Tyler Lockett. Cuéntenos. ¿Les gusta o no les gusta Tyler Lockett esta temporada? ¿Prefieren evitarlo? ¿Van por él con todo y esos picos de producción? Estaría interesante saber su opinión.
¿Dónde te pueden seguir para que te comenten si les gusta o no les gusta Lockett?
En @mgutierreznfl.
Muchas gracias, campeón. Yaquita, anti-Tyler, vámonos.
El anti-Tyler Lockett del momento y de toda la vida soy yo. Ya veremos si me cae la boca. Muchos me han caído la boca, otros no, pero bueno, ya veremos. Un gustazo, la verdad es que creo que fue un gran episodio. Nos vemos mañana en el mock ahí con nuevos invitados. Y recuerden que me pusieron en Twitter como JRayaca. Saludos a todos.
Gracias, Yaquita. Chatito, vámonos.
Yo, de manera imparcial, voy a subir esa encuesta de Tyler Lockett para que no esté sesgada ni por Mao ni por Yaca.
Muy bien. Tal vez la podamos subir desde la cuenta de la Cueva del Fan. Y así entonces es 100%
neutral.
Neutral. Uh-huh. Neutral. Va, me gusta. Esperen esa encuesta muy pronto. Va a ser una gozadera. Esperamos más de. Cuando lleguemos a 5,000 respuestas, la cerramos.
Me parece perfecto. Así que, manada, por favor, compartan la cuenta de la Cueva del Fan para que nos lleguemos a esas 5,000 respuestas, por favor.
Ah, la Cueva del Fan. La cuenta de la Cueva del Fan es arroba la Cueva del Fan, a todo esto. Y a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba Chato Romero FF. Les mando un gran abrazo.
Gracias, Chatito. Manada, pues se acabó el episodio. Se acabaron los jugadores caros. Se acabaron los chiflidos. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Este episodio lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting. Y como siempre, se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.